COPE Ciudad Real. Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Comienza aquí Iglesia Noticia, el programa en el que les informamos de toda la actualidad de la diócesis de Ciudad Real. Un equipo formado por Elena Jiménez en el control, Chelo Torrijos y Prado Castillo en la coordinación, y quien les habla, Juan Crespo, les da la bienvenida y les agradece que estén al otro lado. Hoy es 31 de enero, cuarto domingo del tiempo ordinario. En el Evangelio de hoy nos presenta a Jesús hablando de Dios de una manera muy cercana, tan cercana que hasta la gente más sencilla lo podía entender. Dios estaba, Dios está en la vida cotidiana, entre las personas, preocupado y ocupado de nuestras cosas, de nuestras alegrías y de nuestros problemas. Jesús acerca la buena noticia del Evangelio a la gente más sencilla, a los más pobres, y la gente lo entendía y lo acogía con alegría. En el programa de hoy, además de informarles de toda la actualidad diocesana, vamos a hablar de la presencia salesiana en nuestra diócesis a través de la figura de Don Bosco. Y también vamos a hablar con Juan Manuel García de la Camacha, delegado de Apostolado Seglar. Pero antes, comentamos la carta de nuestro obispo en el Con Vosotros titulada «Jesús habla con autoridad porque vive con coherencia». En su carta, don Gerardo nos explica que siempre ha habido charlatanes, personas cuya vida no se corresponde con lo que dicen, y en contraposición está Jesús, que hace siempre lo que dice.
En todo tiempo y lugar ha habido palabreros, personas que hablan y hablan, pero su vida luego no se corresponde con lo que predican. En tiempos de Jesús están los escribas y los fariseos, cuya vida no se corresponde con lo que dicen. Es por lo que, ante la presencia de Jesús, que hace lo que dice y que su palabra se corresponde con su vida, y que las palabras confirman aquello que él vive, es por lo que los que lo oyen se quedan sorprendidos, sobrecogidos.
Nuestro obispo continúa la carta argumentando que nuestra vida debe tener coherencia entre lo que hacemos y lo que decimos.
Nosotros, como bautizados, tenemos una misión doble. Por una parte, hemos de vivir el estilo de vida de Jesús, y por otra, hemos de ser testigos de ese estilo de vivir ante los demás y dondequiera que nos encontremos. Para que tengamos autoridad y podamos convencer de cómo transmitimos ese mensaje, cómo somos testigos realmente, necesitamos nuestra vida, que debe ser coherente entre lo que decimos y lo que hacemos. Que nuestras palabras expliquen nuestro testimonio y que nuestro testimonio avale las palabras, lo que decimos que somos.
Pueden leer completa la carta de don Gerardo en el semanario de la Iglesia en Ciudad Real con vosotros, en la web de la diócesis y en las redes sociales.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos ahora con el repaso de las principales noticias. Como decíamos al principio del programa, hoy la Iglesia celebra la liturgia del cuarto domingo del tiempo ordinario, pero también recordamos que el 31 de enero el Santoral nos presenta la figura de San Juan Bosco, el patrón de la juventud, un santo italiano del siglo XIX que consagró su vida por y para los jóvenes. Queremos aprovechar la ocasión para hablar con Antonio Esgueva, el nuevo director de obra de la Casa Salesiana en Ciudad Real. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días, Juan. Saludo.
Llevas en Ciudad Real desde principio de curso. ¿Te has familiarizado ya, Antonio, con los ciudadrealeños y con tu nuevo destino?
Sí, me lo han puesto fácil. La verdad es que suelo adaptarme con facilidad a los sitios y a las personas, aunque es verdad que las circunstancias actuales pues son un poco complicadas, ¿no? Es cierto que me he sentido muy bien acogido por todos y ojalá pueda descubrir los rostros completos que se intuyen detrás de las miradas de tantas personas nuevas que he conocido.
Muchas veces cuando miramos a través de las mascarillas es difícil reconocer a los chicos y a las personas que vemos por la calle. Cuando lo vemos sin mascarilla decimos, ahí va, parecen otros. No sé si será pronto, Antonio, para formularte esta pregunta. Tú muy bien dices, nos has conocido hace poco, pero ¿qué crees que los salesianos pueden ofrecer a los jóvenes de Ciudad Real?
Pues yo creo que una propuesta educativa y evangelizadora, por un lado desde la escuela, con la oferta académica que tenemos en nuestro colegio, en nuestro centro, con etapas desde infantil a bachillerato, con una variada oferta también de formación profesional, cursos que capacitan a los jóvenes para insertarse en el mundo laboral, y todo ello alineado con un ambiente rico en valores humanos, cristianos, con una propuesta evangelizadora explícita y ofertas para ello. Por otro lado, también una alternativa educativa en el marco del ocio y del tiempo libre desde el centro juvenil, aunque es verdad que en este momento concreto pues las posibilidades son bastante limitadas por la situación que vivimos. También en el centro juvenil con grupos de fe para todas las edades, de preparación a la confirmación. También una alternativa de deporte educativo desde el club, la oferta evangelizadora desde la iglesia de San Ignacio y todo, pues como digo, en medio de un ambiente pues rico en valores, desde la acogida y el estilo pues salesiano, ¿no?
Y por lo que vemos, pues la espiritualidad y la relación con Dios está totalmente presente en la escuela salesiana. Decíamos al principio, patrón de los jóvenes, ¿qué valores destacarías de ellos?
Pues yo creo que el primero, la espontaneidad. La espontaneidad de los chicos, de los jóvenes, su cercanía, la capacidad de corresponder cuando se sienten acogidos, queridos, implicados, su sinceridad, el sentido de la fiesta. No sé, se me ocurren así de entrada eso. No es verdad que no se puede generalizar porque cada uno es un mundo, ¿no? Pero yo creo que sí que hace justicia a la realidad de los chicos, de los jóvenes, pues estos rasgos que me vienen así, ¿no?
¿Qué veía don Bosco en los jóvenes? Porque tenía muchas ganas de estar siempre con ellos.
Don Bosco es un apasionado de los jóvenes, ¿no? Un estudioso de su vida decía que pocas personalidades tan unificadas como la de don Bosco, porque todas sus energías estaban al servicio de un único fin, que era el crecimiento humano y cristiano espiritual de los jóvenes, especialmente de aquellos que más necesidades tenían, que descubrieron en él pues un padre, un maestro, un amigo, y fue pues un forofo de los jóvenes, aunque tuvo otras ofertas, pero tenía clara que su misión, su vocación era dedicarse al servicio de aquellos jóvenes que quedaban en la cuneta de la vida, que no encajaban en otros sitios, que vivían situaciones de vulnerabilidad. Esos son los preferidos de don Bosco y se volcó en cuerpo y alma a su servicio, ¿no?
Y también, Antonio, aparte de ser el director de obra, impartes clases de filosofía y de religión en el colegio. Estás en contacto directo con los chicos, ves a cientos de ellos todos los días, y supongo que se te pasará muchísimas veces por la cabeza, ¿y si don Bosco estuviera aquí? Vamos a imaginar que mañana lunes don Bosco va por dos pasillos del colegio y se va metiendo por las clases. ¿Qué pensarías que le diría don Bosco en esos momentos a los chicos?
Pues yo creo que no les diría nada distinto de lo que decía a los chicos con los que él convivió, ¿no? Que cada uno es responsable de su futuro, que cada uno trate de ser cada día buen cristiano y honrado ciudadano, que era un lema que repetía con muchísima frecuencia, que sean los protagonistas de su crecimiento, que tomen, no sé, el timón de su vida en sus manos, que sean ellos mismos tomando decisiones, que sean generosos, solidarios, valientes, que descubran a Cristo como compañero de camino y dónde quiere Él, pues que sean felices en la vida, ¿no? Y todo con un talante de cercanía, de alegría, como era don Bosco, ¿no? Que era capaz de contagiar, fíjate qué detalle, que todos los chicos del oratorio se sentían como los preferidos de don Bosco, los enchufados, y a veces peleaban entre ellos, yo soy el preferido de don Bosco. Era ciertamente un artista de las relaciones cercanas.
Este año la programación diocesana de Pastoral gira en torno a la vocación. A lo mejor es una pregunta un poco personal, Antonio, pero yo me atrevo a preguntártela. ¿Qué viste tú en los salesianos que te ayudó a decir, allá voy?
Claro que te respondo sin problema. Pues mira, me cautivó el ambiente que reinaba en el Colegio Salesiano de Arévalo, en Ávila, donde yo empecé a estudiar con ellos a los 14 años. Pues un ambiente de optimismo, de alegría, de una presencia continua de los salesianos entre nosotros, de una gran generosidad, con un estilo de cercanía, preocupándose y cuidando de cada uno de los alumnos, un ambiente pues muy cuidado en lo que se refiere a la fe, con muchas propuestas. Reinaba en el colegio un ambiente vocacional que nos invitaba a preguntarnos qué quería Dios de cada uno de nosotros, y bueno, pues ese fue el caldo de cultivo que despertó en mí pues la vocación y el deseo de seguir a Jesucristo con el estilo salesiano, fijándome en Don Bosco, ¿no?
Pues muchas gracias, Antonio, por haber acudido a la llamada de nuestro programa, del programa de Iglesia Noticia, y desde aquí os deseamos a toda la comunidad salesiana que paséis un feliz domingo, feliz día.
Muchas gracias, Juan. Un saludo a todos. Gracias.
El jueves en la catedral se celebraba la oración de las familias por las familias. Era presidida por el obispo don Gerardo Melgar. Pudo seguirse en directo a través de los canales oficiales de YouTube y Facebook de la diócesis. La próxima cita de las familias para orar será el jueves 25 de febrero. Desde mañana y hasta el viernes se abre un nuevo periodo de matriculación en el Instituto Diocesano de Teología. Los 90 alumnos matriculados pueden inscribirse en otras asignaturas. Además, pueden matricularse alumnos nuevos. La secretaría permanece abierta de 5:30 a 8 de la tarde. Y el sábado que viene se va a celebrar un webinar organizado por la Delegación de Apostolado Seglar sobre acciones de primer anuncio. Hablamos con Juan Manuel García de la Camacha. Él es el delegado de Apostolado Seglar. Muy buenos días, Juanma.
Hola, muy buenos días, Juan.
Antes de nada, supongo que con la pandemia tendréis que agudizar mucho, Juanma, el ingenio para, como nos dice don Gerardo, que ya ha dedicado alguna carta pastoral, pues para acercar la pastoral a los fieles, ¿no es así?
Pues claro, efectivamente, así es. Eran muchas las iniciativas que había previstas, y muchas las actividades, pero casi todas pues han tenido que o cambiarse o modificarse o algunas quitarse. Entonces hay que agudizar un poco el ingenio en esta ocasión, pues eso, tirando de los medios audiovisuales, de internet, tirando de las redes, que es lo que ahora más se puede utilizar. En cualquier caso, para siempre seguir adelante, no dejar que esta pandemia nos paralice totalmente, claro.
Quizá a lo mejor haya gente en casa que nos esté escuchando y cuando hemos dicho antes la palabra webinar, sí. Pensemos, ¿y qué es eso? ¿Nos podrías explicar brevemente en qué consiste?
Sí, bueno, realmente no es gran cosa. Lo que pasa es que como ahora todo hay que ponerle un nombre inglés o cuasi inglés, pues parece ser que es lo que se lleva. En definitiva, una webinar es una conexión que se hace a través de las redes, a través de internet, que bien se puede hacer una especie de exposición, de cursillo, de charla. Realmente webinar sería un seminario web, ¿no? Y la única diferencia con otro tipo de eventos es que se hace en tiempo real, es decir, se hace en directo, independientemente de que se pueda quedar grabada o no, en el momento que se está haciendo, pues se está haciendo en directo, ¿no? Y en esta ocasión, pues es la forma que hemos pensado mejor para promoción, para hablar sobre el laicado, claro.
Y una vez que ya hemos hablado de la forma, ¿qué temática va a tener? ¿Qué temas vais a tratar? ¿Sobre qué va a ir?
Sí, pues mira, si recordáis, justo hace ahora un año y poco fue en Madrid el Congreso Nacional del Laicado, del Laico. Y bueno, pues ahora de lo que se trataba estos meses próximos y años, pues es de ese fervor que se vivió allí, darle continuidad, darle salida, hacer trabajos y hacer cuestiones, actividades para dar a conocer lo que allí se habló, los itinerarios, las líneas temáticas y demás. Entonces, dentro de ese entorno, la conferencia episcopal está ahora elaborando, que ya ha terminado de hacerlo, una guía de trabajo de este postcongreso, pues para promocionar justamente la vocación del laicado. Y dentro de ello, en esta ocasión, lo que nosotros hemos optado es por ir trabajando ya uno de los itinerarios, que era el de las actividades o experiencias de primer anuncio. Y en esta ocasión, para el día 6, el sábado, lo que hemos propuesto es dar a conocer dos experiencias de primer anuncio. Una de ellas, si quieres te comento ya en qué van a consistir.
Sí, sí, ¿quién va a intervenir en estas experiencias?
Sí, bueno, pues en principio la idea es que este evento dure nada más que 50 minutos, una hora, porque así es como creemos que debe ser, cosas son breves. Pero entonces en un principio hablaré yo como delegado simplemente para introducir a las personas que intervienen, y van a intervenir don Álvaro Martínez Moreno, que es el presidente de Nacional de Cursillos de Cristiandad, que nos va a explicar un poco en qué consiste esa experiencia de primer nuncio, aunque Cursillos de Cristiandad es una realidad que existe ya en nuestra diócesis, pero nos la va a dar a conocer. Y también intervendrá Ignacio Alcañiz, que es el presidente diocesano, para un poco puntualizar. Eso con respecto a los cursillos de cristiandad. Y también vamos a dar a conocer, aunque hay una pequeña realidad aquí en nuestra diócesis, pero se va a dar a conocer más, la otra experiencia de primer anuncio, que es la de los grupos Alfa. Entonces va a intervenir o bien José Alberto Barrera Tote o Emma de León, que son los responsables nacionales de Alfa España. O no sé si entre los dos o alguno de ellos, nos lo tiene que confirmar.
¿Recuerdas?
En definitiva, sí.
No, dime, Juanma.
No, en definitiva es para dar a conocer más seriamente estos dos tipos de experiencias de primer anuncio.
¿Sí? Juanma, ¿nos recuerdas un poco el sábado, a qué hora y cómo nos podemos conectar?
Pues mira, sería el sábado a las 11. Ahora mismo, para conectarse, hay que crear un enlace que vamos a enviar. Todavía no está creado. El responsable de medios audiovisuales, Miguel Ángel, lo va a hacer en breve. Y cuando tengamos el enlace, le vamos a dar publicidad a través de la página web de la diócesis y de los canales de Facebook de las delegaciones y de todos los componentes de la Delegación de Apostolado Seglar. Se va a enviar ese enlace de manera masiva para que todo el que quiera, pinchando en ese enlace que aparecerá, pues se pueda conectar en directo con este evento.
Pues estaremos atentos a todos los mensajes de WhatsApp que nos lleguen, uh-huh, a redes sociales, a Facebook, al canal de YouTube de la diócesis, y allí nos veremos. Pues muchas gracias, Juanma, y que se dé bien el próximo sábado.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Y Cáritas Diocesana de Ciudad Real ha agradecido a todos los profesores de religión de la diócesis su aportación a la campaña de Navidad. Escuchamos a Pablo Rodríguez, delegado diocesano de enseñanza.
Como cada año, Cáritas Diocesana lanzó su campaña especial de Navidad. Desde la Delegación Diocesana de Enseñanza nos sumamos a esta campaña, y más en estos momentos especiales de pandemia, pidiendo la colaboración y el apoyo de los profesores de religión y su compromiso con los más desfavorecidos. Fruto de esta iniciativa se ha aportado a Cáritas 4.850 euros. Mi agradecimiento personal a todos los profesores por su compromiso con la educación y con la sociedad.
El próximo martes 2 de febrero la Iglesia celebra la Jornada de la Vida Consagrada. Este año con el lema La Vida Consagrada, parábola de fraternidad en un mundo herido. Por este motivo, nuestro obispo presidirá la Eucaristía en la Catedral a las 8 de la tarde. Y hasta aquí el programa de hoy. Volveremos a estar con todos ustedes en un nuevo programa de Iglesia Noticia el próximo domingo 7 de febrero, quinto domingo del tiempo ordinario. Hasta entonces, feliz semana, cuídense.